Ina es una amiga que vive en Helsinki. Bueno, en realidad, ella vive en la ciudad de al lado, Espoo. Con ella trabajamos juntas hace unos años en Salud Global. Y esta entrevista la hicimos en la radio cuando todavía, cuidando las distancias, podíamos estar bajo el mismo techo. Ahora no. Con Ina también tenemos varias amigas en común porque ella es una activista entre las latinas, incentivando a los chicos a hablar sus idiomas maternos y eso nos une. Aunque ya no soy tan activa en este momento, mis hijos están grandes y ya no los puedo llevar a ningún festival de cultura infantil o ruedas de lectura o lo que se me ocurra. Hablan castellano con su marcado acento argentino, escuchan música en castellano o juegan juegos online con amigos argentinos. Así que mi tarea ahora es de vez en cuando intentar una pequeñita intervención que en general no tiene éxito. Algo así como, ¿sabés que está este audiolibro también en castellano y lo podés escuchar en tu teléfono? Ni bola. No me dan ni bola. Ina Fiebeck es una diseñadora gráfica e ilustradora alemana que hace un trabajo hermoso, social y comprometido. Nos va a contar sus sueños y sus proyectos. Este episodio va a ser parte de varias listas como Diseño y Salud, Diseño y Niños, Diseño en Finlandia. Las listas las encuentran en Spotify y también en nuestra página de YouTube. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Contanos, ¿qué te trajo a Finlandia, Ina?
Pues primero, muchas gracias por invitarme a estar aquí. Pues ¿qué me trajo a Finlandia? Un asunto muy práctico. Yo estaba viviendo en España con mi pareja, tuvo un niño pequeño, una niña pequeña, y tuvo crisis de trabajo y no hubo mucho trabajo, y entró una oferta desde Finlandia, pues para mi pareja, que es animador, y pues venimos. Tal cual. Probamos suerte.
Y ¿Hace cuánto que están viviendo en Finlandia?
Ahora ya 6 años. Me asusta escucharlo, la verdad. Pero sí, ya 6 años.
Y a ver, ¿cómo fue este? ¿Viniste directamente de Alemania a Finlandia?
No, yo ya viví en Barcelona con mi pareja ya casi 10 años. Trabajé ahí también. Entonces era Barcelona, Espoo. O sea, era un choque cultural, tengo que admitirlo.
Espoo, sí. Espoo es la ciudad de al lado de Helsinki, ¿no?
Sí.
Es como estar adentro de la capital, casi.
Sí, sí. Bueno, se considera una otra ciudad, ¿no?
Sí.
Aunque para mí aún no tiene mucho de ciudad, pero...
Bueno, porque tiene muchos lugares agrestes, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, le falta como algo. Hay un centro, pero aún no me representa realmente un centro de ciudad. Pero sí, para mí es como un suburbio.
Sí.
Más bien. Que tiene sus plus y menos, sus ventajas y desventajas.
Y contanos, Ina, ¿qué estudiaste?
Pues yo soy diseñadora gráfica. Yo estudié comunicación visual en Alemania con un poco excursiones a la ilustración y a la fotografía y también la caligrafía. Pero eso es mi formación.
Justamente hoy estaba leyendo un libro que decía que hay algunos pocos en esta sociedad que son los encargados de hacer la visualización y de contar en imágenes cómo vivimos, ¿no? Que no todo el mundo puede hacer eso y que hay como muchas maneras, obviamente, de contar lo que vivimos y están, ¿no?, los que pueden escribir bien y estamos los que contamos con imágenes.
Sí.
¿Vos te sentís que sos una contadora de historias con imágenes?
Bueno, desde luego las imágenes son muy importantes para mí. Yo, por ejemplo, creo que no soy una persona de palabras tanto, por eso me he dedicado a lo que me dedico, a lo visual. Pero creo que hay una responsabilidad enorme en lo visual, en muchos sentidos. Hoy en día hay muchas cosas visuales, estamos creo que hasta saturados, entonces hay mucha responsabilidad de pensar.
Pero una de las cosas que pasa, o por lo menos me parece que es uno de los entrenamientos de los diseñadores, es esto de sintetizar con imágenes, ¿no?
Sí, claro, es como yo lo veo como una traducción también. Sí. Es un propio lenguaje, lo visual, y ahí juegan un papel muchas cosas, algo psicológico, la cultural, ¿no? Porque yo, por ejemplo, mi tesis final justo trabajaba sobre, de hecho, también la comunidad iberoamericana, cómo percibimos nosotros cosas muy diferentes, los clichés, los prejuicios, las imágenes que los acompañan, los colores, y hay que tener mucho cuidado con eso y traducir. Sí, mensajes a lo visual.
Perdón, ¿tu tesis final de dónde? ¿Vos estudiaste en Alemania e hiciste tu tesis final sobre la cultura iberoamericana?
Hice una parte teórica y práctica, y la práctica era realmente la identidad gráfica sobre un festival iberoamericano en la ciudad alemana donde estudié. Y la tesis era sobre lo ajeno, no sé si lo puedo traducir bien, pero lo que no es conocido a nosotros, el encuentro con lo ajeno, hice entrevistas con la gente hispanohablante de ahí. Sí, era un tema que ya traté desde pronto ahí.
¿Y qué es lo que te llevó a vivir en Barcelona 10 años?
Ah, bueno, primero el idioma. Yo me enamoré de ese idioma, y junto con el idioma viene la cultura, la manera de vivir, la comida. Y creo que ya desde la cuna tengo cierto interés de aventura, de conocer nuevos lugares. Y ya trabajé de prácticas en España y quería volver y trabajar en Barcelona.
Y hay muchos diseñadores gráficos que empiezan en agencias de publicidad. ¿Cuáles fueron tus comienzos?
Pues yo tengo que admitir, no soy de agencias de publicidad. Yo creo
Por eso
que...
te estoy entrevistando.
Yo nunca quise esto. Yo, primero, porque no me gustaba mucho utilizar la gráfica para algo de vender algo directamente. Yo tenía también un profesor que vino del mundo del teatro. Él era profe de diseño gráfico, entonces ya ahí tenía algo que él quería más, ¿no? La actitud, lo que quieres hacer con tu trabajo, importaba mucho. Sí, yo siempre busqué estudios pequeñitos, hasta que aquí, al final, ya en Barcelona, al final también era freelance, y aquí también trabajé freelance.
Pero nosotros nos conocimos cuando trabajabas adentro de un estudio, ¿cierto? Sí, porque trabajamos juntas casi 10 meses.
Sí, pero 10 meses, ya está. No, ha sido una excursión, un intento, porque eso era una empresa de, ¿cómo lo llamamos en español? Impacto social en la salud de la mujer, ¿no? Y me interesaba eso. Era justo una descripción de trabajo que pensaba bien, ¿no? Por el bien de las mujeres en las comunidades de pocos recursos, trabajar ahí. Y pensaba, es un reto y me gustaría conocer este sector.
Muy bien. ¿Cómo fueron tus primeros pasos en Finlandia?
¿Cómo fueron? Pues yo llegaba con una niña bastante pequeña y estaba pensando, ¿qué hago? ¿Cómo puedo trabajar aquí? Obviamente me faltaba el finlandés y me falta aún. ¡Qué vergüenza que no se habla finlandés! Pero yo pensaba que quiero probar trabajar como freelance, y tuve la suerte de tener un ¿cómo se llama esto? En fin, startup grant.
Como un poco de plata para empezar.
Sí, la verdad que eso me parecía fenomenal, porque ese apoyo no lo sentí nunca en España. Entonces me sentía muy afortunada de tener esto. Y tuve la suerte de encontrar un proyecto muy chulo con Paulina Tervo y Cerda Ferret, unos, ¿cómo se dice? Documentalistas que trabajaban, habían trabajado en un proyecto que se llama Abra Amba, que es un pueblo en Etiopía, y han hecho algo como ya un documental, pero querían hacer algo interactivo, un documental interactivo, y tenían un nuevo proyecto. Yo tenía que ayudarles un poco con algunos arreglos de diseño gráfico del proyecto que existía, pero tenían un nuevo proyecto sobre la ópera en Finlandia, y tenía un poco de funding para hacer un documental interactivo sobre el backstage, la vida backstage de la ópera.
Como detrás de las bambalinas.
Sí, estaba pensando quizás más para un público infantil, para ver las historias, los héroes detrás, no solo en el escenario. Entonces, esto era muy interesante, aparte que me daba como muchas puertas abiertas para conocer gente de aquí en Helsinki.
¿Y habías hecho interactivos antes?
No, nada, nada. Yo, de hecho, tengo un background totalmente de print, de impresión. Sí. O sea, Finlandia me ha dado esa entrada a lo digital, que ya es un país bastante digital en sí. No, yo vengo mucho de la impresión, entonces esto ha sido bastante un reto y nuevo para mí. Pero descubrí que las reglas son las mismas, la composición, colores, la tipografía, pero había que pelearse con asuntos técnicos, claramente.
Aprendiste a pelearte con asuntos técnicos.
Sí, sigo peleándome. Sí, sí. Pero bueno, yo también sé que hay gente que sabe más de técnica y yo soy la diseñadora, ¿no? Hay que solo encontrar a la gente que te soluciona la parte técnica. Sí. Pero sí, este ha sido un proyecto muy bonito.
Y eso está online, ¿no? Se puede ver.
Sí, ahora, bueno, se ha cambiado. Estaba, de hecho, en la página de la ópera misma, pero creo que lo han sacado. Y ahora está conectado con la empresa que estos chicos ahora tienen, una empresa que se llama Lufta, porque ahora lo han convertido en un e-learning tool. No sé. Okay, o sea, es algo para que las escuelas pueden crear clases con tareas y los niños van descubriendo diferentes mundos como la ópera y muchos más proyectos que tienen.
¿Y esto en qué idioma está?
En inglés.
Perfecto.
Y finés creo que también, porque esto no sé si ahora actualmente, pero antes lo hicimos en dos idiomas, finés y inglés.
Muy bien. ¿Y después seguiste haciendo interactivos?
No, ahora mismo no, ahora no. Yo después me he metido realmente más al diseño gráfico para... no sé cómo lo llamarlo, impacto social, a veces sí. Esa palabra me parece muy genérica, pero proyectos sobre todo conectados con la salud de la mujer, pero también para Aalto, la Universidad de Aalto, unos proyectos de research sobre entrepreneurship.
Para emprendedores.
Sí, emprendedores en países de pocos recursos. Había hecho un proyecto grande, también un festival que iniciamos el año pasado y he hecho la identidad gráfica.
Bueno, a ver, contame de uno.
De uno. Bueno, por ejemplo, el año pasado Aalto me contactó y querían hacer un reporte de un proyecto que se llama New Global, que era un proyecto de 6 años sobre investigación, pero también iniciativas de nuevos negocios en África, en la India.
¿Y tu rol ahí es hacer ilustraciones? ¿Es hacer el diseño gráfico de un reporte? O sea, ¿cuál es el rol?
Pues yo en este sentido, quizás globalmente, soy directora de arte. O sea, yo me ocupo de cuál puede ser el tono visual del proyecto, de qué manera vamos a comunicarlo. Entonces, primero, claramente, me junto con el cliente y hablamos qué necesitan contar, decir.
Sí.
Lo que dije antes, ¿no? Tienen un mensaje que contar y a veces es más o a veces menos complejo. Y en ese sentido era muy complejo porque era un reporte y había que, no solo para los funders, contar qué hay también.
Que hicieron. Bueno, porque es investigación, tenías que mostrar un montón de datos, seguramente.
Eso, entonces esto era puro y duro a veces, organiza muchos datos, entonces esto también me llevaba a otro nivel de... pero no solo de visualización de muchos datos, pero también trabajé con un communication strategist que hablaba cómo vamos a hablar en la página web, porque no queríamos una cosa muy seca, queríamos invitar a investigar sobre lo que han aprendido en ese proyecto y también quizás juntarse. Entonces era un poco también una página web de invitar a la gente a participar.
O sea que esta página web es para el público en general, no era todos, para otros investigadores.
Sí, ambos.
Entonces tenían que hacer el contenido como accesible y con lenguaje claro.
Sí, entonces es crear una identidad gráfica, pero también en el sentido de hablar, cómo comunicamos, cómo hablamos. Hicimos una película de entrada, se puede ver New Global Aalto, es la página web. Y también un poco de ilustraciones, infográficas. Es muy interesante porque como son muchas partes y también mucha organización, porque te encuentras con gente que está muy metida en su mundo y tienes que decir, espera, una persona de fuera...
Esto no lo entiende.
Sí.
Y supongo que tú, no sé, me imagino que una de las cosas más importantes es esto de crear consistencia entre las diferentes cosas, ¿no?
Sí.
Porque no es tan fácil crear consistencia entre un video que tienen en la página, las infografías, sí. El resto del contenido.
Bueno, hay elementos que lo juntan todo, ¿no? Porque hablamos de la fotografía que tiene cierto, es muy cálido o más frío. Luego hay la tipografía que utilizas y decides, los colores en sí que aplicas. Y antes de todo, definimos un poco qué queremos. Queremos algo provocador, queremos algo más bien tranquilo. Son todas decisiones que hay que tomar antes de empezar un proyecto y muchos proyectos.
O sea, que vos como que facilitas sesiones en donde el equipo toma esas decisiones,
sí,
en conjunto. En
sí,
general.
Sí. Eso es un camino también, sí, que tenía que aprender. Antes he hecho como muy cerrado el diseño gráfico, un cartel o algo, ¿no?
Sí.
Y ahora que estoy trabajando sola, los proyectos son como más complejos, hay muchísima gente involucrada y tengo que cada vez más sacar yo mi briefing y saber ya un poco juntar todas las piezas.
Perfecto. Una de las cosas que a mí me interesa especialmente es esto que vos sos una diseñadora de gráfica e ilustradora, pero tenés mucha experiencia en colaborar con diseñadores de servicio, ¿no? Porque por lo menos en el área de salud global, estuviste justamente haciendo mucho trabajo con diseñadores de servicios. ¿En qué ves las diferencias entre cómo trabaja un diseñador de servicio y un diseñador gráfico?
Pues sí, ha sido un mundo totalmente nuevo, tengo que admitir. Cuando vine a Helsinki, de encontrarme con ese área de diseño, porque yo nunca trabajé con diseñadores de servicio y tenía sus retos, sigue teniendo sus retos.
Trabajar con nosotros.
Trabajar con nosotros.
¿Por qué?
Bueno, no sé. No, porque, pero también un aprendizaje, no retos solo, ¿no? Porque tienen conceptos que me interesan mucho, porque también esto está influyendo mucho la perspectiva o la postura del diseñador gráfico. Hasta en el tiempo de la publicidad, que ahí se ganaba muchísimo dinero, el diseñador gráfico era el tipo en negro, súper guay, y se consideraba a la persona que sabía todo. Y eran, no sé, o sea, como muy elevados, se creían todo. Y creo que ahora también con los conceptos y metodologías del diseño de servicio, creo que lo que aprendí yo es mucho eso de testear, no hacerlo con el cliente, ¿no? No con esta postura de tú me encargas algo, yo tengo ahí mi maleta de herramientas y sabiduría y con eso te creo algo que está súper bien y ya está y va a funcionar. Sino que ahora tenemos una idea, trabajamos un concepto, pero lo trabajamos juntos con el cliente y probamos esa cosa de prototipos. Entonces, eso es algo que aprendí. Pero me ha llevado mucho tiempo entenderlo, el porqué, y también me parece muy, lo que es el reto aún es que son procesos muy largos de probar, de iterar. Las iteraciones son a veces eternos, me parecen, y se prueba mucho y se cambia mucho. Entonces, para un diseñador gráfico es a veces un reto, porque hacer algo visual puede ser muchísimo trabajo y cambiar las cosas cada 2x3. Requiere paciencia y también viniendo en background de publicidad o de diseño gráfico clásico, donde te daban un encargo y lo haces desde la A hasta la Z y ya está acabado.
No, y normalmente haces tres propuestas.
Sí, tres propuestas.
Y el cliente elige decide una porque le gustó, porque le dio la gana, que es muy diferente a esto de que nosotros testeamos con los que van a usar.
Eso, sí. Eso es un mundo totalmente nuevo. Y también las áreas en sí para mí son muy nuevos. Los de la salud de la mujer, por ejemplo, ¿no? Es algo que antes no trabajé tanto. Trabajé mucho para temas socioculturales en Barcelona también, o sea, no trabajé nunca vendiendo algo.
Y si yo soy un diseñador que recién estoy empezando en el área de salud global para la mujer, ¿qué me aconsejarías?
No sé, soy experta de eso, pero lo que yo sé que es mucha paciencia, mucha negociación, mucho ponerse en el papel del otro y estar consciente de, hay, por ejemplo, en los proyectos que estuve yo, que hay muchos, ¿cómo se dice en castellano? Stakeholders. Hay muchos participantes y a veces son cosas casi de políticamente sea correctos, culturales, o sea, cuando tú haces un logo para una asociación mundial, por ejemplo, hizo uno para FIGO, que era los ginecólogos, una asociación que reúne todos los ginecólogos del mundo. Entonces, hay de todos los países. Entonces, tú tienes un logo, o sea, una imagen de una mujer, tienes que tener mucho cuidado. Había mucha discusión si la mujer es demasiado redonda, tenía demasiada teta, el color turquesa, si se entiende en un país así. Esas son cosas como muy sencillas que cuento, pero es que es muy diferente porque son a veces proyectos muy complejos y todos se tienen que poner de acuerdo y ya. Sí. Es un reto, a veces.
Bueno, aparte de haber hecho esos trabajos, también sos como la diseñadora de la comunidad hispanoparlante.
La diseñadora.
Y bueno, trabajas, sos la directora de arte de Colibrí.
Sí, acabé trabajando ahí, sí, vamos cada año mejorando, sí. Mejorando. Yo creo que Colibrí ha logrado algo bastante grande. Sí, yo hace 6 años o quizás 5 años que realmente he entrado ahí.
El Festival Iberoamericano para Niños. Sí. Y en Colibrí, ¿cuál es tu rol? ¿Qué es lo que haces?
Soy, ahí también mi rol es diseñadora gráfica o directora de arte. Yo un poco vigilo que el estilo está todo en una línea. Vamos mejorando porque todo lo hacemos voluntariamente part-time, o sea que no es un trabajo muy dedicado siempre porque no se puede, pero yo estoy un poco controlando la calidad y también invitamos cada año ilustradores de España o también de Argentina. Íbamos a tener de Chile este año Paloma Valdivia, no pudo por la pandemia, pero siempre hacemos una exposición los últimos, no sé si son 4 años ya, y yo me he encargado de la exposición, de curarlo, ¿se dice?
Curarla y de montarla también.
Montarla, seleccionar, sí. Y también de los carteles. El año pasado hice yo los carteles, pero cada año normalmente lo hace el ilustrador mismo y yo lo que hago es, con la imagen que da el ilustrador, maquetar.
Pero bueno, también sos ilustradora, ¿no?
Sí, también soy ilustradora. Es mi pasión, en el fondo.
¿Pero qué tipo de cosas ilustras?
Pues yo he hecho más ilustración editorial, o sea, como artículos. También en Finlandia, pero no lo he repetido mucho. Pero también de la salud, por ejemplo. No, yo hago ilustración editorial. Mi sueño es quizás llegar a ser un libro infantil, pero yo hago más ilustraciones editoriales, o sea, artículos, un poco con metáforas, ¿no? Ilustraciones así. A mí el dibujo es mi gran pasión, siempre dibujé. Y lo intento también, donde pueda, llevarlo al diseño gráfico.
Pero también dibujas para vos, ¿no? Porque yo vi, por lo menos en tus redes sociales, vi varios dibujos que para mí son de alguna manera como, bueno, la gente que le gusta escribir tiene un diario íntimo y escribe. Sí. Vos también tenés algunas ilustraciones que son como sí, una manera de reflexionar sobre tu maternidad.
Sí,
sí,
claro, lo que te rodea, por ejemplo, la maternidad era un punto de eso, mi primer embarazo y la maternidad en sí, con sus momentos difíciles o fáciles, son temas. La naturaleza es algo que también me importa mucho, la observación. Bueno, yo creo que el dibujo es fantástico, es una herramienta de observación y entonces últimamente, por ejemplo, aplico más con mis niños. También en Colibrí hago talleres. Sí. Eso es algo muy importante para mí también. Y intento ahora desarrollar eso también.
¿Qué tipo de talleres haces?
Pues yo, por ejemplo, el año pasado, bueno, este año hice un teatro con 2 compañeras, que nuestra idea es juntar arte y ciencia. Entonces, este teatro y un poco workshop también era sobre el Amazonas y la importancia de la lluvia y creamos una nube al final.
¿Pero era un taller donde los chicos venían a hacer una obra de teatro o
no,
ustedes
no,
actuaron?
Era una performance, era okay. Una performance. Pero nuevamente, en los años anteriores hice talleres con las familias. Me importa mucho incluir los adultos, que no sea un taller donde va el chico y ya está. No, a mí me importa mucho porque lo observo, que a veces los padres no interactúan con los niños ya, ellos no saben cómo jugar. Y yo creo que la creatividad manual, dibujar, cortar, pintar, es algo que se puede hacer junto y descubrir cosas. Entonces, esto es mi primera idea en mis talleres y esto juntado también con la observación de la naturaleza.
Bueno, pero eso es muy importante porque a muchos padres que no les gusta y no les sale naturalmente dibujar.
Sí, y les va bien tener herramientas. Sí.
Está buenísimo participar de un taller donde alguien te guía en ese proceso.
Sí, sí, hice talleres de reciclaje también. O sea, cartón, por ejemplo, me parece fenomenal. Hicimos insectos el año pasado, que intenté a un poco despertar la curiosidad por los detalles de los insectos, algo tan pequeño que lo observen y lo recreen. También hice instrumentos, pues ese tipo de actividades intento proponer.
Talleres con chicos para enseñar diseño es algo de lo que hablamos en episodios anteriores también. Por ejemplo, en el episodio 136, Los niños diseñan y cuentan la ciudad, Elena Piñero nos contaba cómo los chicos pueden apropiarse de la ciudad y entenderla a partir de hacer propuestas. Y cómo las propuestas de ellos son muy apropiadas y hasta posibles de implementar. También en el episodio de Carolina Isasi, el número 134, sobre arquitectura y barro, charlamos de los talleres que organiza Colibrí, tratando de acercar la arquitectura y el diseño a los chicos, y a la vez acercando a los chicos de una comunidad. Porque lo que estas diseñadoras hacen es usar actividades del diseño y la arquitectura para que los chicos de diferentes familias con un idioma en común se conozcan haciendo, diseñando, planeando cosas juntos. Para los adultos tendría que haber también este tipo de talleres de arquitectura y diseño, así, recreativos. En general, cuando los diseñadores o arquitectos planeamos estos talleres para incentivar a la participación ciudadana en un sector de la ciudad, tienen otros objetivos y están pensados de otra manera. Por eso me gusta la idea de tener este tipo de talleres como un pasatiempo. Sigamos escuchando a Ina. Está bueno. ¿Y cómo facilitas que los padres jueguen más con sus hijos en los talleres, los padres y las madres?
Pues hay como muy diferentes tipos de padres, he observado, ¿no? Hay esos que ven algo que yo propongo y lo quieren recrear exactamente así. Y si el niño no lo quiere recrear así, como se vuelven como, no, tienes que cortar por ahí. No sé, yo intento interferir y decir, no, déjale que un poco descubra y tú mismo también puedes hacer algo, ¿no? Es que, sí, alguna gente se queda un poco como rígidas y intento justo abrir esa rigidez y decir, no, experimenta, coge el cartón, coge el color, y si sale así, añade algo, ¿no? Juguetón, yo creo que jugar es lo importante, y creo que es algo que también aplico a mi diseño, que hay que jugar un poco con los elementos.
Sí, bueno, es parte de ese proceso creativo,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. Y que también lo transmita un poco juguetón en lo que es el resultado final, porque no, es que tiene que tocar a alguien, tiene que hablar con alguien, y si es una cosa muy, muy seria, pues si hay un juego en un visual, en una imagen, en un póster, pues quizás habla a alguien, esto es la meta.
Y en muchos de estos talleres que hiciste, como el tema es la cultura iberoamericana, ¿cierto?
Sí, claro, eso es la idea de conectarlo ahí con los temas, con los animes iberoamericanos, con las culturas, sí.
Entonces, ¿qué tipo de, por ejemplo, lo de los insectos, eran con insectos de la región?
Bueno, yo los dos, de Finlandia y latinoamericana, me busqué algunos ejemplos porque hay que decir que hay unos en el Amazonas que son flipantes para recrear y no encuentras exactamente lo mismo aquí. Pero también, aunque
¿cómo
no
cuáles, por ejemplo?
Ay, ahora no recuerdo, pero por ejemplo mariposas, ¿no?
Sí.
Hay unos que tienen colores o ranas.
Sí.
Bueno, esos no son insectos, pero mariposas, por ejemplo. Bueno, aquí son pequeños, también son bien bonitos y hay que valorar eso también, ¿no? Lo de los detalles ahí, pero claro, ahí en Argentina, en el Amazonas, ahí hay unos animales que son sorprendentes en formas y colores.
Entonces, ¿en los talleres se inspiraban en eso?
Sí, bueno, yo intento, sí, de hecho, dar las dos cosas, de informar sobre eso. Por ejemplo, en los insectos me di cuenta que muchos niños o padres ni estaban conscientes que insectos tengan 6 patas. Ese es lo básico.
Podés ser muy creativo, pero le pones las 6 patas.
Bueno, así, bueno, eso viene porque mi padre trabaja en el Museo de Ciencias Naturales, estaba muy pesado con detalles así. Sí, que sí, artista sí, pero también hay la realidad.
Hay algunas limitaciones.
No, no es limitaciones, es observar. No, y es totalmente loco.
¿Y vos pero vos les das información mientras estás haciendo
sí,
los talleres?
Sí, eso intento. Sí. La cosa es un poco, yo he hecho muchos talleres non-stop, o sea, que estaban abiertos y la gente venía y salía. Sí. Y está muy limitado mi atención. En el futuro, como este año, me gusta, por ejemplo, que estaba un círculo muy cerrado, puedes trabajar más intenso y dar más información.
Que todos entran a la misma hora y se
sí,
van a la misma
sí.
hora.
Sí, no, esas informaciones son como muy cortitos en medio. Pero sí, intento hacer esa interacción con los niños, de hablar con ellos, informar un poco. Pero tú, mira, ¿has visto qué? Y, sí.
Muy bien. ¿Y qué sigue? ¿Qué soñas hacer?
Bueno, yo sueño aún mucho con la ilustración, pero la ilustración, vivir de ello, veo que es algo muy difícil. O te tienes que poner muy intensamente una época y no ganar mucho dinero y luego algún día sale. Pero bueno, como necesito mis ingresos, nunca lo hago 100%. Bueno, tengo como, yo creo que pueden ir las dos cosas y es bastante habitual ser diseñadora gráfica y a la vez hacer proyectos más libres, artísticos, de ilustración. Sueño con hacer un libro con mi padre, que es ornitólogo y trabaja en ese Museo de Ciencias Naturales. Y sería, sí, es una buena meta conseguir. Él es muy enamorado del mundo de los pájaros y desde niña la tengo absorbido. Y entonces sería una meta poder publicar un libro de transmitir a los niños ese amor por los pájaros y lo especial que son. Entonces, esto es un sueño, por ejemplo.
Eso está buenísimo, sí. Hacer un libro con tu papá. Tienes que pedir una beca, ¿no?
Ya, en eso estoy también un poco mirando las opciones. Y bueno, también seguí con mi estudio y quizás encontrar más colaboradores. Ahora con las chicas que hemos hecho en Colibri este teatro, nos hemos puesto también la meta de quizás desarrollar más de alrededor de arte y ciencia, porque ellas son biólogas y también otra científica. Y pues me gustaría desarrollar eso. Esto es un sí. sueño también. Quizás podemos hacer publicaciones, ofrecer talleres con familias en esa dirección.
Algunas de ellas no fueron las que estuvieron haciendo los talleres en castellano y en portugués de Heureka, del Centro de Ciencias de acá.
Sí, está Inés Montalbao y sí. Ana Álvarez, sí. Inés es la portuguesa que trabaja en Heureka, que hace exposiciones. Okay. Y Ana Álvarez trabaja en el Instituto Meteorológico de Finlandia, es física. Entonces, su especialidad son un tipo de nubes, que ahora no sé cómo se llaman, me olvido.
Unas aconchaditas.
Sí, y sí, son mujeres muy apasionadas de lo suyo y también con muchas ganas de trabajar con la juventud, con los niños, ¿no? Y del arte a la vez también. Entonces,
me reimagino un libro sobre nubes
también
para chicos.
También sería un buen tema. Pues sí, ese tipo de libros me interesan mucho, ¿no? Un poco que transmiten, tienen un mensaje muy claro de cuidado del medio ambiente. Bueno, y tengo esa conexión con los pájaros sobre todo. Y bueno, por mi estudio realmente me siento muy afortunada si puedo seguir trabajando para proyectos tan importantes en el ámbito social. Y no tener que ir a la publicidad pura y dura, porque creo que no soy yo eso. Entonces, sí. Si puedo trabajar en eso, pues es una gran suerte y seguir trabajando. Y quizás mi estudio es, al final, especializado en esto. Entonces, esto sería un gran reto y poder vivir de eso muy constante. Simplemente esto.
¿Y siempre tu estudio trabaja para acá, para Finlandia, o también tenés clientes en otros lados?
Bueno, tengo a veces colaboraciones con Alemania, porque como ahí tengo contactos de otros diseñadores, pero más bien aquí en Finlandia. Pero bueno, sí, son producciones internacionales, porque luego son en el idioma inglés, son para Gates Foundation, por ejemplo, ¿no? O Alto, también en inglés, que era un proyecto internacional. Aún no he trabajado mucho concretamente, bueno, algunas empresas pequeñas aquí en Helsinki también, pero más internacional.
Perfecto. Y decime, ¿qué te inspira?
Uy, muchas cosas me pueden inspirar. La música.
Sí, sí, pero yo veo que en tus redes también mucha ilustración de otros. Nos vas a decir, a ver, les recomiendo ir a mirar esto y esto, porque en ilustración hoy en día es súper interesante.
Yo soy tan mal con nombres, la verdad. Bueno, yo intento mantener los ojos abiertos y no siempre tienen que ser solo los ilustradores en sí, pero sigo, por ejemplo, de mi tiempo de Barcelona, unos ilustradores que me inspiran. Por ejemplo, Ricky Blanco, Javier Jaén, son unos ilustradores, si alguien quiere mirar. Javier Jaén ha sido un compañero mío y trabaja ahora internacionalmente con New York Times. Él hace un tipo de ilustración que alguien quizás no considera ilustración. Hace mucho collage o fotocollage, crea objetos y los saca fotos de ello, y que son muy críticos y ilustra sobre todo artículos de prensa muy críticas, combinando mucho, trabaja muchísimo con metáforas, y es algo que me interesa mucho. Luego un alemán que también ha sido, tenido mucho éxito y trabaja más con pincel.
¿Quién? ¿Cómo se llama?
Christoph Niemann. Tiene una línea muy ágil y está dando la vuelta al dibujo muy, muy rápido, a ideas muy rápido, muy frescas. También le recomiendo. Sí, eso quizás son los más impactantes que ahora mismo recuerdo y que sigo.
Está bien, te puedo dejar contestar la pregunta de qué te inspira sin ir a la ilustración. ¿Hay otras cosas que te inspiran?
Bueno, la naturaleza en sí, ¿no? Y además aquí en Finlandia es algo que es muy nutriente y importante. Y la música, yo trabajo mucho con música. De hecho, algunas de esas canciones que has puesto son cosas que me pongo de vez en cuando para trabajar y estar a gusto en mi mundo, en mi ordenador. Y la música es muy importante, a veces tranquila, a veces más cantautores con textos un poco provocantes.
Supongo, sí, que no escuchas solo música en castellano, ¿no? Porque acá,
no.
Te hice hacer una selección de música en castellano para este programa, pero
¿qué
estás escuchando? Si no.
Pues últimamente, quizás sea por nostalgia, por echar de menos mi país, y cuando uno gana, y ahora ya estoy viviendo 16 años fuera de mi país, quizás vuelvo más a mis raíces. Pues estoy descubriendo mucho los cantautores alemanes.
¿Cómo quién?
Mayores. ¿Cómo se llama? Dota. Dota es una cantadora de Berlín, cantautora de Berlín. Y Aline Cohen, creo que ella tiene padre mexicano, pero ella canta en alemán. Son cantautores alemanas y que son, sí, que me encanta escuchar mi idioma, y además están, son muy críticas de cambio climático, temas así también tocan. Y bueno, como hoy en día se puede descubrir perfectamente canciones y siempre te recomiendan nuevos cantautores, pues voy ahí mirando. Estoy muy en fase cantautor ahora, alemanes.
Perfecto, gracias por la entrevista. Nos trae ideas para reforzar la colaboración entre ciencia y diseño a través de talleres para chicos. Sobre esta colaboración hablamos cuando hicimos la serie de coronavirus, por ejemplo, o en la lista de salud encuentran ideas y proyectos donde diseñadores están trabajando con científicos. En Finlandia hay un centro de investigación muy importante, VTT, que tiene muchos diseñadores. En este momento hay un equipo que se encarga de explorar y apoyar cómo desde los inventos científicos se pueden crear empresas y negocios. O sea que crean conceptos de negocios y ayudan a concretar ideas. Entre el invento y la implementación de algo concreto que le dé uso, hay siempre un camino, y ahí pueden jugar un rol los diseñadores. siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias para el bien común con atribución. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram o Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiáspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.